en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 20 de abril y a que no hay nada mejor que madrugar en sábado. 20 de abril, que a los de a cierta edad nos lleva una canción de los Celtas Cortos y que viene en modo transición en cuanto al tiempo. ¿Por qué? Pues porque a partir del lunes se va a notar un marcado descenso de las temperaturas. Esto es lo que tiene la y siempre inestable primavera. De momento, y se acerca una dana atlántica que se va a traducir, sí, en inestabilidad por el suroeste peninsular. Se esperan chubascos tormentosos en la Andalucía más occidental, en el sur de Extremadura y también en el sur de Castilla-La Mancha, especialmente en las zonas de sierra. Y de forma general, pues el mismo patrón de estos días. Si sales ahora mismo a la calle, a las 6 de la mañana, hace falta algo más que una manga larga porque refresca, pero luego en las horas centrales del día te va a sobrar. Ahí están los 28 de máxima en Pontevedra, los 27 de Zaragoza, los 26 de Sevilla, donde, por cierto, hoy despiden la feria de abril, allá por la medianoche, aunque las casetas van a permanecer abiertas hasta bien entrado el domingo. A ver por dónde empezamos, que hoy hay material. En Oriente Próximo, podemos hablar de tensión amortiguada. Nada de calma tensa, porque en Gaza sigue la guerra y, por si fuera poco, en esa enganchada que mantiene Israel con Irán, pues todavía hay que esperar a nuevos movimientos que absolutamente nadie descarta. Es un toma y daca sin final escrito. El origen más cercano, eso sí que lo conocemos. Si Irán apoya a los terroristas de Hamas en su ofensiva contra Israel, que dejó 1.300 muertos, el Estado hebreo responde atacando el consulado iraní en Damasco, en la capital de Siria, y abate a media docena de militares, entre ellos un alto comandante. Luego llega Irán y el pasado sábado empieza a lanzar misiles y drones explosivos sobre el territorio israelí. Más de 350 y, según el gobierno de Netanyahu, el 99% interceptados. Pero aún así, dicen en Israel, hay que responder a Irán. No solo tenemos capacidad para parar los misiles antes de que causen daño, sino que además te vamos a volver a dar un toque controlado para que ese movimiento no cause y no vaya a mayores. Bueno, y así están las cosas ahora mismo. A ninguno de los dos, ni a Israel ni a Irán, les interesa abrir una guerra directa. De ahí lo último. Esa ofensiva israelí contra Isfahan, que es la provincia iraní que alberga el núcleo del programa de energía atómica. Si no hubiera sido controlado, habrían abierto una herida profunda. Pero no ha sido así. Fue una represalia israelí limitada, sin consecuencias, y esto es importante, Teherán le resta importancia. Es una especie de ojo por ojo, pero sin sacárselo. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a ser lo siguiente? Porque todo esto no solo genera inestabilidad en Oriente Próximo. Cualquier movimiento sacude el tablero internacional y termina salpicándonos absolutamente a todos. Lo primero, con el precio del petróleo, y se vio ayer. Empezó subiendo, eso sí, luego viendo que lo de Israel había sido un ataque contenido y frío, pues el precio del crudo se quedó prácticamente sin variación, estable. Por cierto, Israel a esta hora ni se atribuye ni se desmarca del ataque. Esto es lo habitual, por otro lado, dentro de la estrategia de Netanyahu. Y luego Estados Unidos, que niega que esté detrás apoyando acciones ofensivas directas. Desde la administración Biden apuestan por la desescalada de la tensión, la deseada contención, que es la palabra que más han repetido desde distintas partes del mundo en las últimas horas. También aquí en España lo hacía Margarita Robles, la ministra de Defensa.
Lo primero es hacer un llamamiento a la contención de todos los países en la zona, porque efectivamente el riesgo de una guerra regional es un riesgo que todos sabemos que está ahí, que está presente. La posición de España es muy clara, es absolutamente imprescindible que haya un alto el fuego, un cese.
Esto mientras su jefe, el presidente del gobierno, ha estado de turné internacional defendiendo el reconocimiento del Estado palestino. Solo cuando Pedro Sánchez ha visto la respuesta a su propuesta, ha enfriado la posibilidad de hacerlo de forma unilateral. Bueno, la valoración del ataque israelí, la valoración de Irán, ha sido minimizarlo. Esto ya lo vimos justo la semana pasada en el otro lado, cuando ellos empezaron a lanzar de forma masiva misiles contra Israel. Entonces los de Netanyahu también trataron de hacerse los fuertes, destacando su capacidad de neutralizar el ataque. Preguntábamos, ¿y ahora qué? Es una difícil pregunta, que no tiene respuesta. Pero es verdad que cualquier error de cálculo, que hablamos de ataques controlados, minimizados, fríos, cualquier error de cálculo puede tener consecuencias impredecibles. Por eso es una pregunta de difícil respuesta. Si Irán entra en guerra directa contra Israel, lo hace también contra Estados Unidos. Y no le interesa. Y al revés, en el caso de Netanyahu, su principal objetivo, no lo olvidemos, es distraer al personal ante sus evidentes errores. El primero es que no la vio venir en el ataque de Hamas del 7 de octubre. Y el segundo es que está prolongando una guerra en Gaza sin cumplir con las familias de los rehenes. Son en torno a un centenar los que siguen en manos de los terroristas de Hamas. Supuestamente, claro, porque no hay ninguna evidencia. Por eso a nadie le interesa una guerra directa. Tampoco Estados Unidos y al conjunto de la Unión Europea, que bastante tienen con el papel protagonista que están jugando en Ucrania, en una guerra que se dilata también en el tiempo, que se cronifica y en la que el actor principal, el atacante, no lo olvidemos, Rusia, es aliado de Irán. Y en España, pues, de todo lo que se cuece, que no es poco, hoy tenemos jornada de reflexión en el País Vasco. Poco hay que reflexionar, porque eso vendrá después. Aquí lo importante es quién gana mañana, sí, pero sobre todo, esto es una obviedad, es mucho más importante quién va a gobernar. Si los de Bildu consiguen arrebatar esa victoria que hasta ahora había parecido incontestable a los del PNV, esto será destacado, el sorpaso, y por eso el giro que ha dado la campaña poniendo a Bildu frente al espejo del terrorismo de ETA, como si los herederos del brazo político de la banda no fueran tan socio prioritario del PSOE como lo es el PNV. Pero esta vez sí interesaba hablar de ETA. Sí convenía vincularlos con Bildu. ¡Eureka! ¡Buah! Hemos descubierto la pólvora. Pero al margen de esta jornada previa a las elecciones de mañana en el País Vasco, hoy tenemos un asunto prioritario como es el de las pensiones. Es un tema que al final nos termina afectando a todos. Por supuesto a los pensionistas, que ahora mismo hay en España, que según el dato actualizado son 9.180.000 que se reparten casi a partes iguales entre hombres y mujeres. Hay solo 100.000 pensionistas varones más. Y luego interesa, como no, a los que aspiramos algún día a cobrar una pensión. Esto creo que somos absolutamente todos los que ahora mismo estamos trabajando, cotizando. Hasta ahora Sánchez lo que ha hecho es tirar de chequera o de cartera, aunque esté vacía. Sobre todo en vísperas de elecciones, sabiendo que es una baza electoral que siempre da resultados. Y hasta ahora en Europa han ido tragando, con matices, pero aceptando lo que se aprobaba en España. Pero ahora mismo tenemos una reforma de las pensiones que diseñó la pasada legislatura el ministro José Luis Escrivá. Y ha llegado la Comisión Europea para decirnos que España es el país donde más aumentará el gasto en pensiones. En concreto, 3,3 puntos del Producto Interior Bruto hasta 2050 y 5 puntos hasta 2070. Y alguno dirá, pues perfecto, que aumenta el gasto en pensiones, eso es que yo cobro más. Pues no, no da igual, porque aquí nada es gratis. Y la consecuencia inmediata es que va a generar un desequilibrio más que significativo en las cuentas públicas. Que España sea el país de la Unión donde más va a crecer el gasto en pensiones tiene una explicación. Bueno, una, no dos. La primera es que Sánchez decidió subir esas pensiones ligarlas directamente al IPC en un momento de inflación desbocada. Y en segundo lugar, decidió suprimir el factor de sostenibilidad. La consecuencia, la que ya advirtieron muchos economistas, agencias de calificación como Moody's o como Standard & Poor's, la propia AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el Banco de España, el FMI, así podríamos seguir un buen rato. Ese desvío notable nos aboca a un ajuste que desde Bruselas se elevan a casi 12.000 millones de euros. Sánchez presumía que tenía el aval político, pero ahora recibe un suspenso técnico que es una bofetada sonora a la reforma de las pensiones. Es el documento que desnuda el agujero de las cuentas de Sánchez, que son como las de la lechera, pero a lo bestia. ¿A qué nos enfrentamos a partir de ahora? Pues toca ajustarse el cinturón, varios agujeros, con nuevas medidas o con un, atentos, incremento adicional de las cotizaciones. Esto lo que viene es a confirmar que la reforma de las pensiones de Pedro Sánchez pensó en un presente muy efímero, pero que en ningún caso garantiza su sostenibilidad en el futuro. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Cid. Condenado
a 6 años de cárcel el hombre que mató a un ladrón en Ciudad Real. El hombre, octogenario, había escuchado un ruido y fue entonces cuando cogió su escopeta con la que le pegó 2 tiros. También tendrá que indemnizar con más de 100.000 euros a la familia de la víctima.
Luego a las 7 vamos a analizar el debate que se ha abierto sobre la proporcionalidad que puede o debe ejercer un octogenario, sobre la legítima defensa y, como no, también sobre el propio cumplimiento de la ley. Nuevo récord.
En tan solo un día, 48 personas, 3 de ellas niños, han recibido los órganos de 19 donantes para poder salvar su vida. 17 familias decidieron donar los órganos tras el fallecimiento de un ser querido y otras 2 lo hicieron en vida. La mayoría fueron trasplantes renales.
Venezuela.
El diplomático Edmundo González Urrutia ha sido elegido como candidato de la oposición venezolana para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Sustituye así a María Corina Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular.
Ya veremos lo que tarda el régimen de Maduro en inhabilitar también a Edmundo González Urrutia, que ella dice es el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y repatriado.
Un avión de la unidad médica de aeroevacuación del Ejército del Aire y del Espacio traerá de vuelta al vasco que se encuentra en estado crítico por una pancreatitis necrotizante en Tailandia. Partió en la tarde este viernes de la base aérea de Torrejón de Ardoz rumbo a Bangkok.
Y acaba de terminar la carrera sprint del Gran Premio de China. ¿Con qué resultado, Carlos Miquel? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues ha sido apasionante. Victoria de Max Verstappen por delante de Lewis Hamilton y de su compañero Checo Pérez. Quinto, Carlos Sainz, y abandonó Fernando Alonso. Y ha sido una carrera con polémica porque ha habido un toque entre los 2 pilotos españoles. Han luchado, resulta que al principio de carrera se ha marchado, Norris se ha ido por fuera de la pista, ha atacado, se ha puesto el líder Hamilton, detrás iba Fernando Alonso en la segunda posición, pero ha venido de atrás Verstappen, ha arrasado con todos, ha dominado la carrera por 13 segundos y en el último tramo, ya sin neumáticos, intentaba aguantar la tercera plaza Fernando Alonso, le ha pasado Carlos Sainz, se le ha intentado devolver el asturiano, se han tocado y ahora está bajo investigación el piloto betense por ese toque. Lo han hablado los dos en televisión, en DAZN, y dice el piloto asturiano que ha sido que le ha cerrado Sainz y que antes él le había dejado espacio, y sin embargo un enfadado Carlos habla de que Alonso ha sido demasiado optimista. Esperemos que no llegue el cabreo al río entre los dos españoles.
Gracias, Carlos. Así ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo a Agropopular. Ahora son las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Inmersos en la jornada de reflexión en el País Vasco previa a los comicios autonómicos de mañana, son las selecciones vascas más reñidas y ajustadas que se recuerdan en los últimos años. La principal incógnita es si Bildu, con todo lo que ha ocurrido esta semana, va a ser el partido más votado, tal y como apuntan las últimas encuestas que se han publicado. Te recuerdo que el lunes pasado fue el día en el que se difundieron esos últimos sondeos. En cualquier caso, y salvo sorpresa, todo apunta a que el PNV y el PSE van a revalidar la actual coalición de gobierno. 1.700.000 vascos están llamados a las urnas. Vamos con los últimos mensajes del cierre de campaña Usúa Bilbao.
Cierre de campaña por todo lo alto en Euskadi. El PNV ha pedido votar de forma masiva y en positivo. El candidato a Lehendakari, Manuel Prada, les advierte de que las elecciones son cosa de dos, su partido y H. Bildu. Y como remero que fue, anima a remar todos juntos para alcanzar la meta.
Estamos en la champa final. Casi vemos la meta. Esto es cosa de dos. Por eso os necesito bogando en una trainera. Queda aún pocos metros para la meta.
Alberto Núñez Feijóo, acompañado por quinta vez en la campaña el candidato al Lehendakari Javier de Andrés, el líder del Partido Popular, llama a concentrar el voto no nacionalista en el Partido Popular, el único que no vende su alma para que puedan ser decisivos en Euskadi.
Y yo le pido a todos los constitucionalistas de Euskadi que concentren el voto en el Partido Popular y entonces seremos decisivos en Euskadi.
Pedro Sánchez también acude a Euskadi por tercera vez, confiado en lograr un buen resultado para el Partido Socialista.
Estoy plenamente confiado porque Euskadi, en los momentos importantes, y esto lo es para los vascos y las vascas, siempre vota socialista. Lo hizo el pasado 23 de julio en las elecciones generales para España y lo va a hacer el próximo 21 de abril.
El PSE apela al voto útil de la izquierda, también aspiran a ser decisivos Sumar y Podemos, y Vox cree que conseguirá un gran resultado. Hoy los candidatos pasarán la jornada de reflexión con las familias, con los voluntarios de la campaña, harán compras o pasearán por el monte.
Lo típico, vamos. Poco más de 24 horas para las elecciones en el País Vasco. Es la primera etapa de un ciclo electoral que va a concluir con las europeas de junio. Un tiempo que usa Pedro Sánchez para negarse a convocar la conferencia de presidentes que le exigen los varones autonómicos del Partido Popular. Sánchez ni siquiera ha recibido a aquellos mandatarios salidos de las urnas de hace casi un año. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Intramuros de la Moncloa gustan pasar de puntillas por una de las imágenes más difíciles de digerir, que prácticamente todo el poder territorial está en manos del PP. Tanto es así que Pedro Sánchez viene eludiendo convocar una conferencia de presidentes demandada una y otra vez por los 14 mandatarios populares de las comunidades y ciudades autónomas. Es potestad del presidente, se escudan en las alturas gubernamentales, aunque conscientes de un lado de la capacidad del PP de condicionar el orden del día y por otro que el reglamento fija reunir al menos dos foros al año. El último fue en marzo de 2022. Ahora, en una nueva patada hacia adelante, el entorno de Sánchez llama a superar el largo ciclo electoral para la que sería la primera convocatoria esta legislatura y tras la brutal debacle sufrida el 28 de mayo de 2023, porque Pedro Sánchez hasta ha dado esquinazo a la tradicional ronda recibiendo uno a uno a los nuevos presidentes autonómicos elegidos en aquellas urnas.
Fuera de España tenemos la alerta en París después de que este viernes un hombre amenazara con inmolarse en el consulado de Irán en la capital francesa. Tras detenerlo, la policía comprobó que las granadas que llevaba eran falsas. Al tratarse de una zona transitada, prácticamente enfrente de la Torre Eiffel, las autoridades enviaron un importante dispositivo policial. Finalmente, tras varias horas, el hombre ha salido por su propia voluntad y se ha entregado sin oponer resistencia. Al parecer, este mismo sujeto, un francés nacido en Irán, ya ha intentado incendiar el consulado en septiembre. En septiembre, el lunes, comienza el juicio. Ahora te cuento lo último de Israel-Irán, pero la amenaza yihadista sigue presente en España. Prueba de ello es que la Audiencia Nacional asume como posible delito de terrorismo el ataque con un hacha en un centro comercial de Badalona por parte de un ciudadano pakistaní quien rompió los cristales de un establecimiento de una cadena, de una conocida cadena de hamburgueserías. Se ocurrió hace menos de un mes, el pasado 27 de marzo. Más detalles, Patricia Rossetti.
El juez Gadea asume los criterios de la fiscalía. Los hechos encajan en un delito de integración o colaboración terrorista al tratarse de una acción violenta a título individual en cumplimiento de los postulados de la Yihad. Los hechos ocurrieron en plena Semana Santa en un centro comercial de Badalona. El investigado, un ciudadano pakistaní con un pañuelo palestino y con un hacha de gran dimensiones, entró en McDonald's en un momento de mucha concurrencia. Rompió uno de los cristales y empuñó el hacha contra un extintor y causó la histeria colectiva. El propio agresor manifestó a la policía en inglés que habría obrado de ese modo porque había visto a los niños palestinos muertos en manos de americanos. El juez señala que en este momento existen indicios de que el investigado actuó de esta manera en apoyo a los postulados de las organizaciones terroristas yihadistas.
En Oriente Próximo, como te decía, sigue esa tensión amortiguada. Lo hace después de que Israel haya lanzado un ataque limitado, eso sí, con drones contra Irán, en respuesta a su vez al ataque de Teherán el sábado pasado. Este último ataque ha sido dirigido a la localidad de Isfahan, muy cerca de la mayor central nuclear de Irán, la de Natanz. Según medios israelíes, la ofensiva buscaba mandar la señal de que Israel no quiere una guerra regional, pero que tiene capacidad de atacar las instalaciones nucleares iraníes si así lo decide. Más detalles, José Luis Concejero.
Desde Irán intentan restar importancia a este ataque. De hecho, en la televisión del régimen emiten imágenes de personas bailando o acudiendo a su trabajo como cualquier otro día. En las últimas horas, de todas formas, han reconocido que han abierto una investigación e insisten en que derribarán todos los objetos sospechosos que intenten atentar contra la seguridad del país. La comunidad internacional, desde el Vaticano hasta el G7, piden a Israel y a Irán que rebajen esta escalada porque solo puede generar más inestabilidad en la zona.
Que se comprometan con la desescalada en la zona, ha pedido Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Además, recuerda que ellos no han participado en ninguna operación ofensiva. El ataque ha tenido lugar en Isfahan, el corazón del programa nuclear de Irán. Desde la ONU insisten en que ninguna instalación se ha visto afectada. Ahora la preocupación está en si Irán prepara una nueva respuesta a Israel ante este último ataque.
Una pregunta para la que a esta hora no hay respuesta. Los líderes internacionales piden hacer todo lo posible para evitar una escalada de tensión aún mayor en Oriente Próximo. Úrsula von der Leyen es la presidenta de la Comisión Europea.
Es absolutamente necesario que la región se mantenga estable y que todas las partes se abstengan de lanzar nuevas acciones.
También nos preguntamos cómo nos afecta económicamente el aumento de la tensión en el Oriente Próximo, sobre todo pensando en el petróleo, que subía hasta un 4,5% cuando se conoció ese ataque de Israel a Irán, pero que después, poco a poco, volvió a estabilizarse. En las bolsas, al final no ha habido pánico, pero los inversores no bajan la guardia. Fernando Mañueco.
Los mercados vuelven a estar con el alma en vilo ante la respuesta de Israel a los ataques de Irán. Se han resentido las bolsas, ha subido el petróleo y se ha disparado el oro. La respuesta de Israel ha sido limitada, no se ha dirigido a objetivos nucleares, lo que ha reducido en parte la crispación en los mercados. No ha habido pánico, pero todas las espadas siguen en alto. Los inversores se mantienen en guardia ante la creciente incertidumbre. El barril de petróleo vuelve a acercarse a los $90 después de unos días de cierta distensión. Y el oro hace valer su condición de refugio. Toca ya los $2,400 por onza. Los bolsistas, por lo demás, siguen muy pendientes de Naturgy. El grupo TACA de Abu Dhabi ha confirmado su interés por comprar el 41% del capital de la empresa, que se encuentra en manos del fondo británico CVC y del estadounidense GIP. Ambos quieren salir del accionariado. Si TACA superase el 30% de las acciones, debería formular una oferta de compra sobre la totalidad del capital. Ahora falta por saber si la oferta tiene éxito y falta por saber si el gobierno veta o no la operación, así como si entra en el accionariado de la empresa gasista, igual que ha hecho el gobierno con el capital de Telefónica.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos novedades en el caso de Pepe Lomas, que es el librero de Ciudad Real, el octogenario que mató de 2 disparos a un ladrón que había entrado en su propiedad y que acumulaba, un ciudadano hondureño de 35 años, pues más de 40 antecedentes policiales. Entró a robar en su vivienda. Y ahora la audiencia de Ciudad Real, la audiencia provincial, condena a Pepe Lomas a 6 años y 3 meses de cárcel. También tendrá que indemnizar a la familia de la víctima con más de 150.000 euros. Sergio Sánchez.
Ha sido condenado por un delito de homicidio con dolo y, como bien dices, ha sido condenado a 6 años y 3 meses de cárcel. Todo ocurrió el 1 de agosto de 2021. José estaba en su casa tan tranquilo cuando escuchó un ruido y resulta que eso que escuchó era Nelson Ramírez, un hondureño de 35 años y con múltiples antecedentes policiales que se había colado de madrugada en su casa, supuestamente a robar, en la Atalaya de Ciudad Real. José Lomas, al sentirse amenazado, no dudó en defender su casa. Estas fueron las palabras de José durante el juicio.
Pero es que hay personas que entendemos que una casa es un hogar y ese hogar es sagrado.
Entonces, el miedo que usted sintió es que estaban atacando a su casa.
Que me estaban atacando a mí.
¿A usted o a su casa?
A mí. A usted. Al atacar a mi casa me estaban atacando a mí.
José Lomas también ha sido condenado a indemnizar a los padres del fallecido con 48.000 euros a cada uno y 19.000 al hermano de la víctima.
Nos despedimos de la era del cobre. En las últimas horas, Telefónica, coincidiendo con su centenario, ha cerrado su última central de cobre. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ahora el conocido como ADSL, que seguro que en algún momento lo has tenido en casa, ya es historia porque va a dejar de funcionar. De hecho, España llegó a tener más de 6.000 centrales de cobre, pero hubo un momento en el que el ADSL fue insuficiente en cuanto se generalizó el uso de Internet. Y ya con las redes sociales hizo evidente la necesidad de una nueva tecnología, como explica en COPE Javier Gutiérrez, experto tecnológico.
La verdad que fue un sistema muy bueno inicialmente, mejoraba mucho las conexiones en aquel momento, pero se ha quedado muy lento. Se ha quedado muy lento en velocidades que en el mejor de los casos no pasan de 25 o 30 megas frente a las fibras ópticas de hoy en día que, como poco, superan los 100 megas, incluso llegando a más de 1.000 megas.
Las conexiones de ahora son mucho mejores, pero también hay que tener en cuenta que hay algunas zonas, como las rurales, donde no hay cobertura, es decir, no se pueden instalar algunas tecnologías. ¿Y qué va a pasar en estos sitios? Porque ahora mismo hay 7.440 municipios afectados por este apagón de la DSL. En total, más de 400.000 personas. Pero tranquilidad, porque hay varias opciones. Lo que tiene que quedar claro es que no se va a quedar nadie sin servicio, porque aunque se cierren las centrales de cobre, está la fibra, que cubre más del 80% de España. Y en los casos en los que no se ha podido desplegar, como en las zonas rurales, la conexión será a través de satélite, con una pequeña antena en casa, por radiofrecuencia, o con 4G o 5G. Así que poco a poco diremos adiós de manera definitiva al ADSL, porque hace unas horas cerraban las últimas centrales de cobre de Telefónica, coincidiendo con su centenario, pero en 2025 se sumarán las del resto de compañías.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El coronavirus nos puso a prueba como sociedad, también al sistema sanitario.
4 años después, España sigue gastando en sanidad menos que la media de la Unión Europea.
¿Qué pasa con las listas de espera?
¿Qué hay detrás de los centros de salud?
¿Y de los hospitales?
Un hospital no para, la enfermedad no tiene hora, la terapia es una inversión.
Este martes, Carlos Herrera.
Copia a lo largo de toda su programación.
Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Ángel Expósito
ponen rostro y voz al personal sanitario y a los pacientes.
Quiero que me acompañes a uno de estos centros de salud.
Escúchalo este martes en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Es sábado, es 20 de abril, que viene con inestabilidad, especialmente en el suroeste de la península, con lluvias en la Andalucía más occidental, en el sur de Extremadura, también en el sur de Castilla-La Mancha, especialmente en las zonas de montaña, y que en el resto nos va a dejar máximas en las horas centrales del día más que agradables, prácticamente en toda España por encima de los 20 grados, incluso rozando los 30 en capitales como puede ser Zaragoza. Eso sí, atentos porque lo vienen anunciando. A partir del lunes se espera un drástico descenso de las temperaturas. Estamos en un sábado de reflexión en el País Vasco. Mañana, elecciones autonómicas. Estamos también en un sábado que mira con atención y con calma más que tensa en Oriente Próximo. Y estamos en un sábado en el que te voy a hablar de la inteligencia artificial y de cómo algunas profesiones tienen que reinventarse o aliarse a ella para evitar desaparecer. Una de ellas, una de esas profesiones, es la de los fotógrafos. Y es que herramientas como DALL-E, de la empresa que ha creado el ChatGPT, son capaces de ofrecerte imágenes a partir de las peticiones que cualquiera le haga con un texto. Y la clave para los fotógrafos seguirá siendo ofrecer algo que no sea capaz de ofrecer la inteligencia artificial. Eso no significa renunciar a esta tecnología, sino en muchas ocasiones aliarse con ella.
Por ejemplo, de procesar mucho mejor el ruido digital que tienen las imágenes o ayudarnos a con los desenfoques, a lo mejor, muchas veces. Bueno, pues son formas de mejorar las imágenes captadas con una cámara que siempre se han utilizado.
Escuchas a Mario Cea, uno de los grandes fotógrafos españoles dedicado a la naturaleza. Ha ganado más de 80 premios, tanto nacionales como internacionales. No hay nadie como él para conocer los procesos, las técnicas, las habilidades que debe manejar un profesional. Mario Ceas, claro al respecto. Sí a la inteligencia artificial, siempre y cuando el fotógrafo conozca lo más esencial de esta profesión, porque a partir de ahí todo sirve para aportar. Eso sí, deja claro que si un fotógrafo usa esta tecnología, en cualquiera de los procesos, debe comunicarlo.
Es decir, al espectador no conviene engañarlo queriendo hacerle pasar una imagen de inteligencia artificial por una fotografía tomada en la cámara. Mm. Es decir, si todo se comenta y se dice en su justa medida, creo que es completamente lícito.
Aún así, este reconocido fotógrafo sigue reivindicando salir a la calle para capturar esos momentos que se podrán ofrecer con la inteligencia artificial, de manera evidentemente artificial, pero no de la misma manera que con procesos naturales. A él, por ejemplo, le puede costar varios meses conseguir esa instantánea que tanto desea.
En esos 6 meses de trabajo, aunque hice muchísimas fotografías de este animal, ¿no? El Martín Pescador, pues pescando, saliendo del agua, posado en no sé dónde, tal. Solo pude hacer 2 imágenes muy parecidas a esta de la que hablas, ¿no? Que es un Martín Pescador a punto de tocar el agua con una estela de luz que dejó a su paso a través de la luz continua.
En su caso, además, juega con un factor difícil de controlar, el de los animales. Una de sus fotografías más icónicas y que dio la vuelta al mundo es la de un martín pescador azul entrando en el agua precisamente a pescar. Para conseguirla se tiró semanas siguiendo al animal, fotografiándolo en otras posturas hasta que al final, un día, logró la foto perfecta. La sorpresa llegó días después.
Este martín pescador del que estamos hablando, después de hacer estas fotos, pues un par de semanas después, que yo seguí yendo a trabajar con él, seguir trabajando con él, pues me lo encontré muerto, curiosamente, sí. Algún ataque de algún depredador o quién sabe, ¿no?
Como dice Mario Cea, las fotos no son solo ese resultado final que se puede enseñar, son también el proceso de conseguirlas, algo que nunca podrá sustituir la inteligencia artificial. Hay más noticias, voy con Claudia Cid. Esta madrugada se ha producido un bombardeo contra una base militar de la agrupación chií pro-iraní Multitud Popular.
En el ataque han muerto al menos dos personas y otras tres han resultado heridas. El cuartel general blindado y una importante base de las fuerzas de la movilización popular al sur de Bagdad, la capital iraquí, han sido los objetivos de este bombardeo. Fuentes militares y del Ministerio de Interior iraquí aseguran que no han podido identificar a los responsables y tampoco han podido precisar si se trataba de un ataque con drones. Apuntan, eso sí, que el número de heridos podría ser mayor.
La Comisión Europea advierte de que España es el país de la Unión donde se prevé un mayor aumento del gasto en pensiones.
Son los efectos de la reforma del sistema diseñada por el gobierno de Pedro Sánchez. Disparará el gasto en más de 3 puntos del PIB de aquí al año 2050, una fecha clave porque para entonces, con la generación del baby boom ya jubilada, las prestaciones pasarán de 10 millones a 15 millones. Y si miramos a 2070, supondrá un gasto extra de 5 puntos del PIB. Bruselas pide un ajuste de casi 12.000 millones de euros para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Y después de la resaca que nos ha dejado la jornada de Champions, ha comenzado la 32ª jornada de Liga con un empate. Raúl Iñárez.
Reparto de puntos entre el Athletic Club y el Granada. 1-1 en San Mamés. La Liga sigue este sábado con los siguientes partidos. Celta Las Palmas a las 2, Rayo Osasuna a las 4:15, a las 6:30 el Valencia recibe al Betis en la carrera por Europa y Girona Cádiz a las 9. El plato fuerte vendrá el domingo, clásico donde el Madrid puede sentenciar la Liga. Podrá seguir la jornada y todo lo relacionado con el deporte en tiempo de juego a partir de la 1:00 p.m. En baloncesto, victoria del Baskonia ante el Virtus Bolonia para certificar su clasificación al playoff de la Euroliga. Y en la Fórmula 1, a las 9 será la clasificación para la carrera del domingo.
Y además, los españoles Alonso y Sainz enfadados por su toque en la carrera al sprint del Gran Premio de China, Carlos Miquel.
Sí, son cosas de las carreras, Antonio. Eso pasa muy a menudo. A veces hay toques, a veces hay incidentes y sobre todo lo que les tiene molestos a ambos es que les ha costado muy caro su batalla porque estaban tercero y cuarto y ha acabado quinto Carlos Sainz y abandonando con problemas Fernando Alonso. Los dos están compareciendo ahora mismo ante los comisarios porque se está investigando la acción y los dos con un punto de vista completamente opuesto. Dice Fernando Alonso que no le dejó espacio suficiente Carlos Sainz, como sí hizo el asturiano con su amigo y rival de Ferrari. Y por el otro lado, un muy enfadado y disimulando menos que Fernando, Carlos Sainz ha dicho en televisión que había sido demasiado optimista y que que no estaba nada de acuerdo con esa maniobra de Fernando Alonso. Este es optimismo que nos ha costado muy caro a los dos, ha dicho Carlos Sainz. Bueno, pues a ver en qué termina la cosa, si hay sanción o no, que si la hay sería para Fernando Alonso. Creo que es un incidente de carrera, son cosas que pasan en los grandes premios y a ver qué tal queda la relación entre ambos, que estas cosas siempre hay mucho, mucho calentón.
Lo contaremos. Gracias, Carlos. Vamos con la prensa. A las 6:38, saludo ya a Sandra Senjo. Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Los periódicos que vienen en clave electoral mirando al País Vasco, que se fijan también en la tensión en Oriente Próximo y que se detienen en el informe de la Comisión Europea, que es un tirón de orejas a la reforma de las pensiones de Pedro Sánchez. Empezamos por esto, Sandra.
Sí, es el principal titular de portada en ABC. Bruselas no se crea Escrivá. Su reforma de pensiones forzará un ajuste anual de 12.000 millones de euros. Es la principal conclusión del informe de la Comisión Europea sobre el envejecimiento en la Unión Europea, que señala a España por disparar el gasto en prestaciones sin garantizar los ingresos para sostenerlo. En su editorial hablan de duro varapalo y recuerdan las advertencias que en su momento hicieron el Banco de España, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional. Mientras el gobierno de Sánchez presumía del entusiasta apoyo político del comisario Paolo Gentiloni. En El Mundo también son contundentes y avanzan que la reforma de las pensiones de Escrivá, que es la de Sánchez, conduce a España al peor agujero en pensiones de toda Europa.
Sobre este asunto, el Confidencial.com apunta que el déficit será más del doble de lo previsto.
Y recuerda que la inadexación de las pensiones al IPC, es decir, la subida automática en la misma línea del aumento de los precios, aunque estén desbocados y la derogación de la reforma de Rajoy, elevarán el gasto en pensiones en nada menos que 6,4 puntos del Producto Interior Bruto hasta 2070. Además, en este periódico se preguntan esto cómo se paga, porque la reforma impulsada por Sánchez sitúa a España España con la pensión más generosa de la Unión Europea. En este sentido, el editorial de El Mundo concluye: el varapalo europeo obliga al gobierno a rehacer su reforma atendiendo no solo a criterios electoralistas, sino a un examen sólido de las cuentas.
Es asunto también de portada Oriente Próximo, con ese rifirrafe de ataques y contraataques entre Israel e Irán.
Es el principal titular de la portada del País, donde destacan que Israel mide su ataque a Irán para evitar una escalada en la región. En uno de sus editoriales advierten de que los dos países juegan con fuego y concluyen: es una irresponsabilidad de la comunidad internacional y en especial de las superpotencias aliadas de ambos países acostumbrarse a elevar el umbral de tolerancia ante un conflicto potencialmente catastrófico. En la portada de eldebate.com se centran en Isfahan, que es el objetivo del ataque israelí y pieza clave en la carrera nuclear en Irán. Cerca de la ciudad se encuentra la planta nuclear de Natanz, que es la principal instalación de enriquecimiento de uranio del país.
Es jornada de reflexión en el País Vasco. Mañana votan en esta comunidad autónoma y en El Mundo se meten en la réplica del Zulo, en el que ETA mantuvo secuestrado al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.
Es su foto principal de portada, con dos jóvenes que mañana pueden votar en estas elecciones en el País Vasco. Son Fátima e Itxaso. Salen impresionadas de las condiciones del Zulo, pero mantienen que Bildu es un partido como cualquier otro. Los herederos del brazo político de ETA, según las encuestas, son la opción mayoritaria para la juventud vasca. En The Objective hablan con nietos de víctimas de la banda terrorista. Algunos no llegaron a disfrutar de sus abuelos porque un día los terroristas les arrebataron su vida en un intento de implantar su proyecto totalitario.
Sí, son Fernando, Paula, Bruno y Martín, y desenmascaran a Bildu. Es ETA, el PSOE nos ha traicionado. 6:42, seguimos. Sábado de jornada de reflexión en el País Vasco, 20 de abril, que sigue mirando a Oriente Próximo. Tenemos también el follón en la Federación Española de Fútbol, y en el que hay que mirar a la actualidad socio-religiosa. Por eso saludo ya a Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. ¿Qué tal?
Y tenemos un encuentro que ha dejado muchas claves para el análisis. Es la reunión en el Palacio de la Moncloa del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, con Félix Bolaños, que es ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Así es, Antonio. Hay que recordar, antes de nada, que el ministro Félix Bolaños es el encargado directo de las relaciones Iglesia-Estado en el gobierno de Pedro Sánchez. Y esta entrevista, este encuentro cordial, según fuentes episcopales, ha tenido lugar tras la elección del arzobispo de Valladolid como presidente de la Conferencia Episcopal, que fue el pasado 5 de marzo. Ha sido un encuentro en el que estuvo acompañado del secretario general, César García Magán, y por parte del ministerio estuvo el subsecretario Alberto Herrera y también Mercedes Murillo, que es la directora general de Libertad Religiosa. Un encuentro en el que se abordaron pues las relaciones de la Iglesia Católica con las instituciones públicas tal como están en este momento.
Bueno, nos vamos a situar también en el Vaticano con esa audiencia general de cada semana en la que el Papa tuvo especial recuerdo a quienes en las distintas guerras y conflictos de nuestro mundo, que no son pocas, en las prisiones sufren las torturas.
Así es, unas torturas que no son humanas, dijo, que hieren la dignidad de la persona. Vamos a escuchar sus palabras.
Pensemos en los prisioneros de guerra, que el Señor mueva la voluntad para liberarlos a todos. Y hablando de los prisioneros, pienso en los que son torturados. La tortura de los prisioneros es terrible, no es humana. Pensemos en tantas torturas que hieren la dignidad de la persona y en tantos que son torturados. Que el Señor los ayude y bendiga.
Ayude a tutti y bendiga a tutti.
Bueno, el Papa considera la educación de los jóvenes un pilar fundamental para formar una nueva generación más consciente y comprometida en la construcción de la paz en un mundo que, con todo lo que tenemos por ahí, está tan necesitado de esa paz.
Así es, y por eso ayer viernes mantuvo un encuentro con nada menos que 6.000 estudiantes y profesores de la Red Nacional de Escuelas de la Paz, procedentes de 137 colegios de casi un centenar de colegios italianos. Francisco les invitó a construir la paz, a ser artesanos de la paz a través del cuidado en una sociedad, dijo, una vez más prisionera todavía de la cultura del descarte. Les invitó a ser protagonistas de la inclusión, porque la paz, les recordó, no es solo el silencio de las armas o la ausencia de la guerra, sino un clima de benevolencia, de confianza y de amor. Les pidió también que no olviden nunca a los niños de Ucrania, que ya no sonríen, y a los niños de Gaza ametrallados y que tienen hambre.
Bueno, hoy, sábado 20 de abril, te hemos dicho, se celebra el Día Mundial del Circo.
Así es, Antonio, y en la Conferencia Episcopal hay precisamente un departamento que se encarga de atender pastoralmente a las personas que trabajan en las ferias y circos por toda España. El responsable es un sacerdote palentino, es José Aumente, que nos ha dejado un mensaje.
Sois capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. A los mayores nos hacéis niños, y a los niños les entusiasmáis con un aplauso, con una sonrisa, con una presencia viva en cada una de nuestras plazas, de pueblos o de ciudades. Por lo cual yo creo que como iglesia no puedo sino deciros gracias. Os necesitamos, os queremos y os animamos.
Bonito mensaje. Bueno, si miramos ya mañana domingo, la iglesia celebra una doble jornada. Está la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y luego la Jornada de Vocaciones Nativas.
Es el Domingo del Buen Pastor mañana y se celebra en este día. Desde 2015 se unificaron esas dos jornadas que invitan, por un lado, a los jóvenes a interrogarse sobre su vocación y también a la comunidad cristiana a acompañar y a rezar por ellas. El presidente de la Conferencia Episcopal, precisamente, Luis Argüello, se ha referido a la sociedad actual donde, dice, pulula el hombre sin vocación.
Lo que predomina hoy es el hombre sin vocación. Se ha subrayado tanto el protagonismo de la libertad, de la autonomía, de la independencia, que cada cual quiere construir su propia vida, y el hombre sin vocación pulula, va dando vueltas de un sitio a otro, sí, eso sí, movido por los impulsos más inmediatos, por los estímulos que le llegan, especialmente desde la sociedad de consumo, pero sin un horizonte.
Y la otra jornada, la Jornada de Oración por las Vocaciones Nativas, pues quiere cuidar y ayudar económicamente a esas vocaciones que surgen en los territorios de misión para que ninguna se pierda por la falta de recursos. Es un día para que cada creyente también, en definitiva, nos interroguemos e interrogue sobre su vocación, sea como padre de familia, sea como sacerdote, sea como religioso. Y un ejemplo de los que hemos recogido como respuesta a ese interrogante nos lo cuentan Pablo y Gloria. Es una pareja de jóvenes de la diócesis de Madrid que se preparan ya para ir a la misión.
Pues hemos visto que Dios nos llama, pues, tanto al matrimonio como también a la vocación misionera. Y si Dios quiere, que querrá, nos enviará de misión, pues, para empezar 3 años. Gloria la ha tenido más clara desde siempre, la vocación misionera, ¿no? Y la ha ido en la fe, pero yo, por ejemplo, pues, así un poco más tardío, ¿no? Yo, de hecho, hasta que no fui mayor, no conocí el tema de las misiones. Es que lo único que nos sale es irnos a contarlo, ¿no? Y donde se necesita.
Y ciérrame, Faustino, con dos previsiones. Una para esta misma tarde y otra para mañana domingo. Una en España y la otra en Roma.
Pues comenzamos por la Catedral de Girona, que acogerá a las 5 de la tarde de mañana domingo la ordenación episcopal, la toma de posesión del nuevo obispo. Se trata de Fray Octavi Vilá. En los últimos años ha sido el abad del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet. Le escuchamos.
Vivimos tiempos difíciles. Ahora la Iglesia debe reencontrar su papel, que debe basarse en la fidelidad y el mensaje del Evangelio, aportando a nuestro mundo esperanza. Y esta esperanza a los creyentes no la podremos aportar si no vivimos con coherencia nuestra fe.
Si no vivimos en coherencia la nuestra fe.
Eso será mañana, pero antes, hoy, esta misma tarde, va a tener lugar en Roma la ordenación como obispo del cardenal español Ángel Fernández Artime, que fue elegido, creado cardenal el pasado 30 de septiembre, pero que esta tarde va a ser ordenado, como digo, arzobispo, aunque va a seguir ocupando el cargo de rector mayor de los salesianos de todo el mundo hasta el día 31 de julio.
Agenda intensa. Gracias, Faustino. Un abrazo.
Un abrazo, Antonio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de inválido.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan, y la vida sigue igual. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva.
Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lo de la fiesta en España es algo que todos controlamos muy bien, ¿verdad? La Feria de Abril, la de Jerez, los Sanfermines, las Fallas, la Tomatina, Moros y Cristianos, la Semana Grande en Bilbao. Bueno, cualquier verbena de pueblo. De hecho, entre tanta celebración, seguro que te has encontrado o has participado de una despedida de soltero. Algo que antes sonaba a americanada, como en la película Resacón en Las Vegas.
Si quieres irte a Las Vegas sin mí, lo entenderé.
Pero, ¿qué estás diciendo?
Bueno, Phil y Stu son tus colegas y es tu despedida de soltero.
Les caes genial.
Las despedidas de soltero son lo peor.
Sí, son lo peor.
Pero si que cada vez esto de las despedidas de soltero se lleva más y más entre la gente joven. Por ejemplo, Jesús ha tenido ya unas cuantas.
Me caso el 27 de abril. Esto significa pues que me han hecho bastantes despedidas. Me han hecho hasta 4 despedidas. Pues hemos ido al carnaval de Maspalomas. Ha sido una fiesta brutal. Se lo recomiendo a todo el mundo. Es un sitio para ir a hacer una despedida súper chulo, ya que va todo el mundo disfrazado y tampoco llamas mucho la atención, pero es cierto que te lo pasas en grande. Y otro sitio que tengo que resaltar que hemos ido de despedida y que está muy, 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 muy bien, aunque en principio no parezca tan atractivo, que es Albacete.
Mira, yo también estuve en una despedida de soltero en Albacete. Detrás de toda despedida, obviamente, hay un grupo de amigos organizando la, o como hemos escuchado, las jornadas.
Yo tuve que organizar 3 despedidas a mi hermano gemelo. La que más me gustó fue a los carnavales de Maspalomas, con los amigos del pueblo, 19 personas, billetes, hotel, eventos, vamos, los nervios a tope. Pero gracias a Dios se dio todo bien y pudimos disfrutar de una despedida en condiciones.
Bueno, si eres una persona civilizada como Antonio, por mucha juerga que lleves con tus amigos y con el novio o la novia, lo más normal es que te comportes y que trates de no armar mucho escándalo para no molestar al resto de gente que está por la ciudad o por el pueblo. Pero el problema se genera cuando el mal gusto de algunos a la hora de organizar estas despedidas de soltero empaña también la fiesta de otras personas y además molesta a los vecinos. Por eso hay ciudades en España que tienen ordenanzas específicas para acotar, digamos, ciertos comportamientos habituales en despedidas, como pueden ser disfraces obscenos o hacer demasiado ruido. De hecho, está previsto que en el próximo pleno del Ayuntamiento de Granada se apruebe la nueva ordenanza municipal que va a endurecer las sanciones para las despedidas de soltero. Fran Viñuela, COPE Granada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Cuéntanos, danos algunos detalles de cómo va a ser esta nueva ordenanza y qué es lo que va a sancionar.
Pues fíjate, vamos por quizá lo más llamativo, que son las sanciones. Está encima de la mesa una propuesta de sanción de esta 750 euros a quienes vayan desnudos por la calle, que tú dices, bueno, eso es una cosa lógica, pero desnudos por la calle, con disfraces homófobos, xenófobos o racistas, o que porten, por ejemplo, altavoces o megáfonos para hacer ruido. ¿Qué son esos disfraces? O, claro, ¿cómo podemos calificar los disfraces de si son racistas, xenófobos o homófobos? El ayuntamiento insiste en que no tiene un baremo, no va a colocar un baremo, pero sí apela al sentido común y no quiere que haya nada que atente contra la dignidad de otros. Así que eso se va a tener muy en cuenta y va a haber primero un aviso y si ese aviso no se atiende será cuando se actúe de modo sancionador hasta 750 euros, que para una despedida de soltero le puede salir cara a más de uno, ¿no?
Sí, es un pico. Tú que controlas muy bien las calles de Granada, cuando sales a tomar algo por el centro de la ciudad un fin de semana, que es habitualmente el periodo en el que más despedidas de soltero te puedes encontrar, tú te encuentras muchas y ¿qué es lo que sueles ver?
Además, son fácilmente identificables, ¿no?
Ya lo creo.
En las hay que quien vienen es un grupo de amigos, de amigas, cenan, no van a más, incluso tienen hasta un aspecto cultural de poder ir a ver la Alhambra, de pasear, y hay otras que las identificas fáciles. Son decenas las despedidas de soltero y soltera que hay durante el fin de semana aquí en la ciudad. Se caracterizan mucho por la vestimenta y muchas, aunque no todas, pero muchas se identifican por el ruido, y eso es lo que se está intentando también controlar, que no se tuvo la bonita idea que se ha convertido en moda de ir arrastrando altavoces para ir anunciando que se casa el novio, la novia. Entonces, son fácilmente identificables esas que son muy, muy identificables porque están haciendo mucho ruido, porque la están liando o porque llevan esos disfraces obscenos, son las que se quieren primero controlar y luego perseguir.
Yo he llegado a ver despedidas de soltero con charanga, ¿no? Pero bueno, yo no sé si en el caso de Granada, por lo que tú has visto, por lo que nos acabas de contar, ¿les va a afectar a muchos esta ordenanza o se suelen comportar?
Pues fíjate, yo creo que después de este anuncio no van a ser tantos. Se suelen comportar. Es verdad que vienes a celebrar algo. Es verdad que muchas veces se mezcla con alcohol. El tema de la gastronomía granadina, las tapas, hace que también pues todo vaya fluyendo y te dejes llevar. No van a ser muchos los afectados. Yo creo que después de este anuncio, menos. Pero claro, estamos hablando de decenas y decenas de despedidas de soltero durante todos los fines de semana. Así que yo creo que esta ordenanza de la convivencia que se va a modificar se va a aplicar y sí, yo creo que durante todos los fines de semana va a haber alguna despedida de soltero que tenga que pasar por caja porque no lo esté haciendo bien, y eso el ayuntamiento, y ojo, en colaboración con la Federación de Hostelería, que no es el ayuntamiento, porque no digamos que es que le quieren robar los clientes a los bares, a los restaurantes, no, es que es la propia Federación de Hostelería la que se ha puesto de acuerdo. Porque en muchas ocasiones, claro, estas despedidas llegan de la calle a meterse en un bar y es donde el problema ya lo crea también
con el resto de clientes, claro,
del bar, claro, claro.
Bueno, pues ahí queda esa ordenanza y también esa sanción, que será máxima en torno a los 750 euros, bueno, para todos esos supuestos que hemos mencionado. Fran Viñola, de COPE Granada, gracias, un abrazo.
Feliz fin de semana, un abrazo.
Lo mismo. Bueno, como te contaba, Granada es la última que se ha sumado a esta moda, pero no es la única ciudad española con ordenanzas referentes a las despedidas de soltero. Ana Huertas, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
De hecho, León será la próxima ciudad en regular estas normativas.
Eso es, lo ha afirmado el alcalde de la ciudad, José Antonio Díez, que va a promover, dice, la modificación inmediata de la ordenanza sobre la protección de la convivencia ciudadana y la prevención de las conductas antisociales, para prohibir, pues eso, la exhibición de objetos de contenido sexual o el desnudo en las despedidas de soltero que se celebren allí, además del uso de megáfonos, igual que en Granada. Escuchamos al alcalde, José Antonio Díez.
Vamos a proceder, como digo, a endurecer algunos artículos de la ordenanza, así como a clarificar algunos otros que impidan, pues, los disfraces, el llevar objetos o símbolos de carácter sexual en la cabeza o en otras partes del cuerpo, la utilización de megáfonos, altavoces, etcétera, de manera que se mejore la convivencia y, por supuesto, también la imagen y la calidad de nuestro turismo también en la ciudad de León.
De hecho, muchos establecimientos hosteleros leoneses ya limitan también el acceso a grupos de despedidas.
Otro ejemplo es el de Logroño. Allí encontramos una de las ordenanzas más estrictas en cuanto a este tema. El ayuntamiento de la ciudad decidió poner coto a este tipo de celebraciones y ya lo hicieron en 2018. Esta normativa prohíbe los comportamientos realizados por grupos de personas que, con motivo de despedidas de soltero o soltera u otras celebraciones, provoquen la alteración de la convivencia ciudadana o el orden público.
Y además, Antonio, restringe la práctica de juegos en espacios públicos, pues, que puedan causar molestias a los vecinos y peatones. Y también prohíben, como no, los altavoces y megáfonos, lo que estábamos hablando, y también los disfraces que dejen al descubierto, dicen textualmente, los órganos genitales. En total, la despedida, mal, podríamos decir, te puede salir por 600 euros en la ciudad riojana.
Y luego también hay ciudades en las que no se centran tanto en el ruido, sino en que la gente no pase prácticamente desnuda por las calles. En Marbella, desde 2018, el ayuntamiento multa a todo aquel que transite desnudo o desnuda, con torso desnudo o en ropa interior. Y también pone coto a los disfraces y complementos que hagan alguna referencia sexual. Una línea similar siguen en Mojácar, en Almería, cuya normativa hace referencia expresa a las actitudes indecorosas con muñecas hinchables.
Y un último caso muy curioso, Antonio, es el de los municipios de Cebreros, en Ávila, y Talayuela, en Cáceres. Fíjate, en Cebreros, los grupos de amigos que quieran celebrar una despedida tienen que pedir previamente una autorización municipal en la que especifiquen la franja horaria de la celebración, el responsable del evento, el lugar o lugares donde se va a celebrar, el número aproximado de personas y si van a contar con ambientación musical, ponen. O sea que fíjate. Y en Talayuela, Antonio, pues más de lo mismo, autorización previa, pero cuidado porque allí además estos permisos no se dan en horarios entre las 12 de la noche y las 9 de la mañana, o sea que tienen que ser despedidas durante el día, ¿no?, cuando hay sol. Y además las multas por incumplir esto pueden alcanzar los 3.000 euros, así que poca broma.
Bueno, pues son algunas de las ordenanzas municipales que hacen referencia.